Padre, te damos gracias, Señor, por el privilegio de estar aquí esta mañana, de adorarte, Señor, de saber, Señor, que tú eres nuestro Salvador, tú nos has rescatado, Señor, de un juicio, Señor, que tenía como consecuencia una sentencia eterna. Pero en tu misericordia, Señor, y en tu obra nos has redimido, nos has lavado, y te damos gracias, Señor, con todo nuestro corazón. También pedimos, Señor, que esta mañana tu Santo Espíritu nos guíe y que, Señor, tu palabra sea llevada a los propósitos, Señor, que tú quieres. Que a mí me dé, Señor, palabra para que ninguna palabra errónea que no sea conforme a tu palabra, a tu pensamiento, Señor, se pronuncie aquí. Y te damos gracias por ella y que quede, Señor, en nuestro corazón y que quede grabada también en nuestra mente. Y que tú nos des el poder, Señor, de llevarla por obra. Te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Me han dicho que no me alargue y tampoco que sea la cosa breve. Ya veremos cómo sea eso. Me lo decían por lo de la escuela dominical, ¿eh? Hoy tenemos el último capítulo de la carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo. Como ya hemos visto y hemos oído, es la última carta del apóstol Pablo a su fiel colaborador y amigo Timoteo. Y es una carta muy emotiva porque hay muchas cosas de título, podamos decir, afectivo, personal. Vamos a leerla y luego vamos a hablar sobre ella. Dice la palabra de Dios: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy pronto para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Cretense fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele conmigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación y que a todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto, enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo le saluda y Pudente Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Veis que la carta es una carta, como hemos dicho, particular a Timoteo, pero termina hablando en plural, vosotros. La carta de Pablo sabía que tenía una extensión a todo el mundo. Ahí no había confidencialidad ni secretos. Sabéis que el apóstol Pablo se supone que murió a finales del 67... o principios, al inicio del 68, y poco después, el año siguiente, murió Nerón, que causó tanto mal. Solamente voy a hablar de los 8 primeros versículos. En cuanto a los otros, si hay tiempo, bien, y si no, pues voy a centrar en esos 8 primeros. Dice el primer versículo, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Hay otras traducciones que dicen: te ruego solemnemente, delante de Dios y del Señor Jesucristo. Y hay algo importante en estas palabras. Primero, un deseo de que va a hacer algo, que debe de hacer algo Timoteo. Pero esto no solamente se limita a Timoteo, sino se limita a todos nosotros. Y hay un motivo por el cual, ¿verdad? El motivo es claro. Dice que el Señor Jesucristo juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Vamos a leer unas palabras del Señor con relación a esto en Mateo 25. Mateo 25 y versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas ante él todas las naciones. Apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Versículo 41. Entonces también dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Hay dos grupos de personas en ese juicio. Juicio que a veces en la Escritura lo identifica con el gran trono blanco. Pero también hay un juicio para los creyentes, ¿verdad? Es el juicio del tribunal de Cristo. Consecuencia de esta suma importancia de lo que es el juicio del Señor, va a desarrollar un ruego y luego una consideración. ¿Cuándo va a ocurrir esto? ¿Y dónde? Pues lo dice en su manifestación y en su reino. Algunos estarán vivos, tanto creyentes como incrédulos. Eso lo podemos ver en Primera de Tesalonicenses. Otros estarán con el Señor. Lo podemos ver en Segunda de Corintios, capítulo 5 y versículo 8. Y otros estarán en el Hades. Y el Hades entregará a esos muertos. Habrá una resurrección. Eso lo tenemos en Apocalipsis 4 y en Lucas 16. Los dos en el versículo 23. Habrá una resurrección y luego habrá una segunda muerte, como dice en Apocalipsis. Ante esta gravedad, yo creo que tenemos que ser conscientes del tribunal de Cristo para nosotros y del tribunal del trono blanco de condenación para los que no son creyentes. Eso tiene que quedar, grabarse en nuestro corazón. Romanos 14 y versículo 10 termina diciendo: porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo, todos los creyentes. Segunda de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto es un juicio de pérdidas y ganancias, no es un juicio condenatorio. ¿Por qué? Porque el juicio condenatorio ya se llevó en un momento oportuno, en la cruz de Cristo. Ahí fue juzgado el Señor con toda la ira santa de Dios, con toda la ira santa de Dios. Lo mismo que va a ocurrir en el tribunal, en el trono blanco. Serán juzgados los hombres con toda la ira de Dios, pero para condenación, con sentencia. Dice en 2 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento al que está puesto, cuál es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno sea, el fuego la probará. Si permaneciese la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, así como por fuego. La palabra fuego tiene que ver con juicio. Y lo que está diciendo es que si se solidifica sobre la gracia que Dios nos ha dado en nuestra responsabilidad con relación a nuestros dones, pues habrá una recompensa. ¿Qué recompensa será? No lo sabemos. Y si no, eso será pasado por ese juicio, esas obras que podamos llevar al Señor, y será pasado por juicio, y si eso en hojarasca, ¿qué queda? Nada, se consume. Pero, dice, que será salvo, pero así como por los pelos, por los pelos. Pero el juicio yo creo que más motiva a lo que va a decir Pablo ahora es el que nos habla en Apocalipsis 20. Es el juicio del gran trono blanco. Es el capítulo del milenio. Pero dice en el versículo 11: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este mundo es un mundo de tinieblas, con un poderoso príncipe, pero todo es tiniebla, todo es mentira, todo es engaño, y solamente la verdad, solamente Cristo es capaz de que cuando su palabra se hace manifiesta, las tinieblas se disipan, solo con la palabra de Dios. Predicar la palabra de Dios, como vamos a escuchar ahora, ¿qué es? No está refiriéndose a predicar en un púlpito, está diciendo mucho más. Cada uno de nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios. Y veremos que en cualquier sitio, dice el versículo 2, que prediques la palabra, que prediques a Cristo, que instes, que algunas traducciones significa que persistas, ¿no? Lo traduce como persistir, a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Yo creo que hay muchas palabras que son muy claras, ¿verdad? El hecho de persistir, no dejar las cosas, sino persistir en las cosas, persistir en predicar a Cristo. Ya veremos que hay muchas oportunidades en nuestra vida, y casi yo creo que decir que día a día, para poder predicar al Señor. Señor me abrió los ojos porque yo tenía un perjuicio. Yo siempre he pensado que sitios como un bar, una cafetería, una comida de compañeros y tal, no era un sitio adecuado para predicar la palabra, ¿verdad? Sin embargo, el Señor me mostró que no es verdad. Que lo que dice aquí, a tiempo y fuera de tiempo. En cualquier lugar, hermanos, en cualquier lugar. Las veces que he visto más poderoso el Señor ha sido precisamente en una cafetería, comiendo con compañeros donde se oía barbaridades, ¿no? Y recuerdo que le dije al Señor, digo, Señor, si tú quisieras, hasta aquí podía hablar de ti. Y lo hizo, y con poder. Y en la cafetería, hablando con un compañero, empecé a hablar, pum, pum, y cuando me di cuenta, una cafetería que a lo mejor había 30 personas, estaban, de un murmullo que había antes, que parecía un gallinero, y de un silencio sepulcral, poder de Dios. En cualquier sitio tenemos que predicar a Cristo, en cualquier tiempo. También predicar la palabra significa redarguir, Redarguir y exhortar tienen la misma raíz en la palabra, pero tiene que hacerse con una motivación. ¿Qué motivación? La del bien de esa persona. Nosotros también tenemos que reprender a alguien, ¿no? Estamos predicando a Cristo y alguna cosa, pues se puede reprender, claro que sí. Y también animar. Siempre tiene que haber un motivo, una motivación importante. ¿Cuál es la motivación? El bien de esa persona. Si no hay esa motivación, cállate, cállate. También es verdad que habéis escuchado que no echemos las perlas a los cerdos, ¿verdad? Pero es la guía del Espíritu Santo a la que nos tiene que mostrar estas cosas. Yo lo he experimentado también. Yo he experimentado una vez hablando a una persona, después de muchos años de hablar del Señor, el Señor me dejó sin voz. No podía pronunciar palabra. Y lo entendí, enseguida lo entendí y le dije, Señor, ¿es que no quieres que hable? Y lo entendí. Y pum. Y a partir de entonces pude hablar, pero ya no hablé del Señor. Tenemos que ser guiados por el Espíritu, sino sin el Espíritu no podemos hacer nada. Ahí está todo el poder, toda la fuerza. La palabra exhortar, que muchas veces la atribuimos a ánimo, ¿verdad? Y es así, es animar, ¿no? Pero dice hay una definición en el diccionario muy interesante. Dice, incitar a alguien con palabras, razones y ruegos a que haga una cosa o deje de hacerla, ¿no? Eso también es exhortar. Es importante. Dice en 1 Pedro 3:15, santificar a Dios en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, con respeto, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Por qué? Con reverencia. ¿Por qué con respeto? Porque la gente está en tinieblas y no entiende. Igual que nosotros. Nosotros vivíamos en tinieblas hasta que la luz del Señor se hizo manifiesta en nuestra vida. Predicar la palabra es importante. Pero para predicar la palabra, hermanos, tenemos que conocerla. ¿Sí o no? Si no la conocemos, ¿cómo vamos a predicarla? Yo estaba pensando estos días que tenemos posibilidades de poder estudiarla juntos. Los jueves por la tarde a 7:30 en casa de Charlie también se estudia la palabra de Dios, un grupo de hermanos. Y se puede hacer en todos los sitios, en vuestra casa, pero hay que hacerlo. Yo tenía el convencimiento de que esta iglesia tenía un gran conocimiento de la palabra de Dios, pero tengo que deciros que no tanto. Otro de los motivos tan importantes de tener un conocimiento y de predicar la palabra de Cristo, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, cuando no soportarán la sana doctrina, no soportarán la verdad, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué son las concupiscencias? Esa inclinación de la vieja naturaleza al mal. Esas son concupiscencias. Qué curioso, llegará un momento que ya ha llegado. Solamente tenéis que mirar en internet, no hace falta salir, y ver que hay gente que no soportan la verdad, no soportan el hablarle la verdad, y la verdad es decir, por ejemplo, que somos pecadores, que el hombre está destituido de la gloria de Dios, eso no lo soportan. Y sin embargo, ¿qué soportan? Aquellos que llevan la mentira y la arrastran la mentira, y a veces arrastran a miles de personas, ¿eh? Escuchaba a uno decir muy buenas, la verdad, hablaba de la verdad y tal, llevaba una Biblia así de grande, con la mano. No la abrió en toda la predicación. Y estaba hablando de verdades y de pronto suelta el veneno, diciendo que no hay infierno, que Dios es un Dios bueno, etcétera, etcétera, pero que no hay infierno. Esa es la mentira. Y la gente quiere escuchar esas cosas, quiere escucharlas. Yo me quedo asombrado, no sé si habéis visto un programa de televisión que habla de los alienígenas. Bueno, yo recuerdo, sé que sale, se ríe, pues es interesante, lo que está ocurriendo, ese programa, yo no sé, pero yo creo que lleva ya 3 meses o más, y va, no es un capítulo, sino varios. Bueno, yo recuerdo que cuando tenía 17 o 18 años, Erich von Däniken, que es uno de los que sale en ese programa, editó un libro y echó un documental en Madrid donde había colas inmensas, tanto que no pude ver la película. Y ahí estaban las facultades, ahí enteras, todos jóvenes y tal, bien para ver el documental. El libro se llama Retorno al pasado y regreso a las estrellas. Es interesante, es muy interesante, y está arrastrando a mucha gente. Esto es una fábula, esto es un mito, ¿no? Pero arrastra a la gente. Dice que se apartarán de la verdad, ahí está el peligro. Se apartarán de la luz y se volverán a las tinieblas. El oído se volverá a las fábulas, a los mitos, a la mentira. Y a la recomendación del apóstol que le dice a Timoteo. Pero tú, pero vosotros, pero yo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Todos tenemos esa responsabilidad de predicar a Cristo. ¿Qué es sobrio? Sobrio es de buen juicio, moderado, templado, prudente. Eso es una persona sobria. Una de las maneras importantes de nuestra vida que tenemos que tener conciencia es que vamos a sufrir aflicciones, como las sufrió el apóstol, como las sufrió nuestro Señor. Habrá aflicciones en nuestra vida. Y esas aflicciones van a hacer algo que yo considero que es lo que pretende el enemigo, que es devorarnos, el león rugiente. Y es el hecho de que las aflicciones, los pesares, las malas situaciones nos arrastren a dejar nuestra responsabilidad. El hecho de predicar al Señor, el hecho de predicar el Evangelio o cualquier ministerio. Pablo tenía conciencia de que le quedaba poco tiempo. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, para ser una ofrenda al Señor. Y el tiempo de mi partida está cercano. Y dice, hemos oído algo hoy parecido esta mañana, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Quién puede decir esto? ¿Podéis decir esto? ¿Podéis decir ahora mismo, sabiendo que os queda poco para iros con el Señor, he peleado la buena batalla? Pablo utiliza muchas veces el simbolismo de la guerra, y del deporte, de la carrera, y dice que ha peleado la buena batalla, he acabado la carrera, ha terminado su carrera, ha guardado la fe. Eso tenía que ser también una motivación para nosotros, para nuestra vida, que un día podamos decir esto, que cuando estemos cercanos a la muerte podamos decir, he guardado la fe, he combatido la buena batalla, he acabado. Dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Quién ama la venida del Señor? Yo creo que todo cristiano ama la venida del Señor. Y es importante porque a veces confundimos de que las coronas, esa corona de justicia que aquí hace referencia, en la Biblia se hace 5 referencias. Una es esta, la corona de justicia, pero luego está la corona imperecedera o la corona incorruptible, la corona de oro, la corona de gloria. Y ahora veremos a qué se refiere. ¿Se refiere a la justicia de Pablo, esta corona? No. Es la justicia de Cristo. Solamente la justicia de Cristo es la que tiene el poder para poder un día recibir una cosa a nosotros. ¿Y qué es sino la gloria? Hay una referencia en 1 Corintios 9:25 que dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Luego habla de una corona de vida en Apocalipsis 4:8 y en Santiago 1:12 cuando dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Una corona de gloria. 1 Pedro 5:4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Apocalipsis 4:4, la corona de oro. Alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. ¿Qué son las coronas? ¿Qué creéis que está haciendo referencia? Está haciendo referencia a la gloria, a la vida eterna, lo que Dios nos ha ofrecido. Muchas veces yo he visto y yo he pensado que estas coronas sean meritorias a nuestra responsabilidad, a nuestro trabajo y tal, pero no está haciendo referencia a eso, está haciendo referencia a mucho más grande, a la justicia de Cristo, a lo que Cristo nos ha concedido. Voy a terminar y voy a dejar dos cosas que nos tienen que quedar en nuestra mente y en nuestro corazón. Una es el ruego que hemos escuchado: que predique las palabras. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza, dice el versículo 17, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui liberado de la boca del león. ¿Qué puede significar la boca del león? Pues yo he visto comentarios que unos decían, por ejemplo, que literalmente estaba diciendo de que Pablo iba a ser librado de los leones. Ya había empezado la persecución, pero yo creo que no está diciendo eso. Hay otros, hay varias formas de interpretar esta frase, pero yo creo que lo que está diciendo Pablo es que Dios le había librado de caer en su ministerio, de fallar. Pablo llegó al final de la carrera por la gracia y la misericordia de Dios, como en todas las cosas, como en todas las cosas de nuestra vida. La consideración es lo que dice Pablo en el versículo 17, que el Señor estuvo a mi lado. Pablo usa muchas veces este término, ¿no? En Hechos 23:11, cuando se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifique también en Roma. Y me dio fuerzas. Y hay también muchas referencias en la Biblia a que Dios le dio las fuerzas a Pablo, como nos las da a nosotros. Pero para que el Señor nos dé las fuerzas, hermanos, tenemos que acudir a Cristo, a ese yugo que va a nuestro yugo, a nuestro lado. Y Él lo hará, y Él lo hará. Así de fácil. Muchas veces hay un refrán que dice que lo que Dios simplifica, el diablo lo complica. Yo añadiría el diablo y el hombre, porque muchas veces complicamos las cosas, que son muchas veces más fáciles. Estaba pensando ayer o antes de ayer en esas normas que hay para poder llevar el evangelio, como el evangelismo explosivo, cuatro reglas, etcétera, etcétera. Algunas cosas son pura copia de marketing, de comercial, de instrucciones de comercial, que a veces complican la cosa. Cuando el ciego se acercó al Señor que estaba de lejos, ¿qué le dijo? Solamente le dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Dios de misericordia actuó. Igual pasa si aquí hay alguien que no conoce al Señor, que todavía no ha recibido esa inmensa gracia, solo tiene que decirle con toda la reverencia del mundo: Señor, ten misericordia de mí. Y Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Es el misericordioso. Y posiblemente cuando eso ocurre ya está actuando. y Dios da conciencia de pecado. Es Dios. Nosotros nos limitamos a predicar la palabra, a decir, mira lo que dice el Señor esto. No sé si últimamente estoy oyendo a gente decir que son buenas personas, que tienen una enfermedad, una vecina y tal, pero que ella desde que era, y ni aún me decía cuando era joven, hizo nada malo. Y tuve que predicar la palabra de Dios y decirle, no es eso lo que dice la Escritura, no es eso lo que dice Dios, que no hay justo ni aún uno. Digo, es precisamente por ese motivo que Cristo tuvo que venir y a pagar por tu pecado. Pero esto me ha ocurrido en tres personas en muy poco tiempo. La conciencia de pecado la da el Espíritu Santo. Es obra de Dios, como toda la conversión. Y el arrepentimiento también. Ojo, no es que Dios coja arrepentimiento y lo lance y diga, ¡pum!, al corazón de una persona, arrepiéntete. No es así. Pero Dios va a hacer que todo lo que haya alrededor de él, todo lo que necesite para dar ese paso, ocurra. A veces ocurre, otras veces no, porque el arrepentimiento tiene que venir del Señor. Hay una responsabilidad en nosotros. Dios lo ha querido así. Dios nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Cierto, es verdad. Pero también el hombre se tiene que arrepentir y eso tiene que venir de él, aunque Dios va a preparar todo alrededor, todo para que pueda llegar ese momento. Pero aún así hay gente que lo rechaza. Tú quieres conocerle, si hay alguien aquí que no lo conoce, solamente tienes que decirle, Señor, ten misericordia de mí. ¿Y lo hará? La consideración es que el hecho de que Dios esté a nuestro lado es todo. Tenemos todo el poder. Es una promesa que Dios dio. Mateo 20:28, ¿os acordáis cuando dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado? He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Todos. Habrá momentos en que el diablo nos tiente y nos haga ver que no está con nosotros, porque hemos fallado, porque hemos pecado y pensamos, el Señor ya no está conmigo. Pero es mentira. Su promesa es firme y verdadera. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es lo que nos da fuerza, hermanos. Ahí tenemos todo, todo. El cristianismo hemos oído que es difícil. Pues yo creo que no tanto, hermanos. Nosotros lo hacemos difícil. Pero tenemos todo el poder a nuestro lado para decirle, Señor, ayúdame a esto. Señor, dame paciencia. Esa paciencia que hablaba aquí, que es un arma poderosa, dámela. Pero tu paciencia, no la mía, si la mía está corruptible, no tiene fuerza. Pero la del Señor sí. Y es cuestión de pedírselo, y pedírselo con fe, y Dios lo hará, porque ese es su propósito. Para terminar, hermanos, yo os invito a que leáis la palabra de Dios, porque es el todo, es el todo. La palabra de Dios en sí misma tiene fuerza. La palabra de Dios no viene del pasado, ni siquiera del futuro, ni del presente, es la vida del eterno. Es la vida, es la palabra de Dios. Y tiene poder para darnos convencimiento de pecado, como ocurrió en mi caso, leyendo el Sermón del Monte. Tiene poder para cambiar nuestra vida. Y tiene poder para algo que es tremendo. Todo lo que nos rodea es tinieblas, es mentira, es engaño. Pero la luz del Cristo, la verdad, es la única que es capaz de deshacer todo eso, el Señor. Y lo tenemos a nuestro lado. Que al Señor sea la gloria y que el Señor, su palabra, quede en vuestros corazones y os ayude.